se está desarrollando, como saben ustedes, han desfilado por la radio, han pasado por la radio gente de enorme trayectoria, que está participando en el Festival Estival de Teatro de San Martín de los Andes. Y nos estaba quedando pendiente tanta gente que ha ido, que ha venido precisamente a San Martín. Un gran actor, se llama Oski Guzmán, ustedes lo conocen o por teatro, o por el cine, o por la televisión. Está Ana Descurra, que es integrante de la organización. Ana, bienvenida. Primero saludamos a la dama. ¿Cómo estás?
Muchas gracias otra vez por aquí.
Gracias por
acompañar.
Por venir a la radio. Ahora vamos a repasar rápidamente cómo viene la agenda de esta jornada y las dos últimas jornadas, ¿no?
Ya sí, mañana, ya en la recta final del festival.
Exactamente. Oski, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto.
Igualmente, igualmente.
Bueno, teníamos muchas ganas también de que vinieras. La gente de la organización se había comprometido, pero a veces, bueno, retrasos, demoras, actividades hacen que uno no pueda venir. Pero
sí, 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 sí. Por suerte, nosotros teníamos con Leti ese tiempo ganas de venir porque siempre tuvimos muy, muy, muy buenas referencias de este festival. No solo por el lugar en el que se desarrolla, sino por los artistas que hay locales y por sus producciones, por el trato, por la buena onda, por la buena mezcla que hay en la cena, en el almuerzo de charla y lo que se genera. Todo el mundo decía que estaba buenísimo.
¿Se juntan fuera del espacio de las obras, digamos, para compartir?
Por lo general en las horas de comida, que es donde más nos gusta, es una de las actividades principales de los actores. Comer, beber.
Y levantarse tarde, además.
Y levantar, no, yo no puedo.
¿Por qué?
Porque estoy dando un seminario de 3 días de improvisación a las 10 de la mañana, así que a las 8 ya estoy arriba, por más tarde que me levante, que me acueste. Para estar con la voz despierta cuando empiezo la clase.
Claro, arrancan a las 10.
Arrancamos a las 10.
¿Empezó hoy?
Empezó hoy con muy buena concurrencia, ¿no?
Espectacular.
¿Sí?
Sí, sí, muy lindo. Mucha gente y un lujo, la verdad, un placer.
Y
nos divertimos mucho.
La improvisación es uno de los fuertes tuyos.
Sí, sí. Hago hace muchos años ya que arranqué a hacer improvisación en el año 93. No cuentas rápido, pero es hace mucho.
Sí.
Entonces, toda esa experiencia, y además de manera imparable, digamos, siempre, todos los años, improvisé. Y bueno, estamos. Siempre digo, no hay nada para enseñarles, simplemente transmitir conocimiento, intercambio de experiencias, ¿no?
Sí, yo te escuché definir a la improvisación como una liberación. Llamó la atención eso. Porque, bueno, todos estamos en la búsqueda de librarnos de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo se da ese trabajo de la improvisación con la liberación?
Ah, sí, es muy sencillo, es tan sencillo que se vuelve complejo. Es tan sencillo liberarse en una clase de teatro y hacerlo todo, y darlo todo, y divertirse, y putear, y llorar, y reír, y hacer de todo. Es tan sencillo que es complejo. Complejo abordarlo. El trabajo de improvisación, justamente, lo que hace es a través de algunos ejercicios que uno pueda leer qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno está dejando de hacer. ¿Por qué? Porque la libertad, esa liberación, es una construcción. Claro. Es una construcción como nuestra libertad. La libertad no es una idea. Es una construcción y requiere no solamente de la decisión de hacer algo libremente, sino también asumir las consecuencias de eso que uno hace libremente. Entonces,
lo que se va construyendo.
Y ahí se hace el teatro. Ahí. Cuando uno hace, sí, soy libre de, no sé, besar a alguien desconocido. Y después agarrate. Y ahí está el teatro, está lo divertido de hacer teatro.
Claro, porque es una banalidad lo que voy a decir, pero lo reafirmo para que vos también te enganches y puedas seguir en esta idea que estás planteando. Cuando uno improvisa en teatro, no solamente improvisas el guión, no es qué voy a decir, es cómo voy a componer, estás componiendo,
estás hablando. Cuando improvisas teatro, estás componiendo un personaje, estás haciendo la puesta en escena en el momento, en el momento mismo, frente al ojo del espectador, le estás mostrando la cocina de la creación, por lo tanto el espectador se siente parte de la creación. Entrenamos al improvisador a escuchar al público, escuchar porque en el público está la historia que tengo que contar. La gente va con determinada expectativa al teatro, ya sabe qué va a haber actores actuando, va a haber una obra, no existe, pero trae toda su vida a cuestas. Y muchas cosas que no dice, muchas cosas que calla, muchas cosas que le pasan y que no puede conversar con nadie. Va al teatro y de repente encuentra unos locos hablando de lo que él calla, hablando de lo que él esconde, mostrando lo que él no quiere que se vea. Y ahí está la libertad también, ¿no? Ahí ve gente libre en el escenario, hablando de aquello de, sobre aquello de lo que nadie se atreve.
Uh-huh. Estos talleres que programás cada vez que podés, ¿son abiertos al público en general o no, o estás trabajando con gente especializada en alguna?
Nosotros siempre abrimos al público en general, uh-huh. Siempre. En lugares como estos festivales se anota gente idónea, digamos, o sea, gente que está en la materia, actores, artistas, o que está tomando clases de teatro, músicos, bailarines, gente que está cerca del arte. Pero nosotros en nuestros talleres tuvimos abogados, maestros, médicos, porque esa gente, cuando aborda la improvisación, la toma mucho más rápido. Toma mucho más rápido sus herramientas que un actor, porque el actor ya viene formado y con cierta estructura que no quiere romper porque se siente fuerte ahí. Y se sorprende cómo un abogado, como un médico, puede jugar tan libremente y tan desfachatadamente y hacer cosas que él como actor no se atreve. Uh-huh. Y aprende de esa desfachatez el actor. Cuando empieza a hacer improvisación y cuando se despierta ese actor, ahí empieza a hacer cosas que un médico, que una maestra no puede hacer, porque el otro es un profesional del teatro. Entonces, ahí en ese despertar del actor empieza la composición del teatro improvisado.
Esta voz, este gran actor que están ustedes escuchando, compartiendo a través de Radio Nacional, es Oski Guzmán. Es uno de los talentos, iba a decir las estrellas, pero no le va a gustar seguramente. Es uno de los grandes talentos que trae este festival estival aquí a San Martín de los Andes. En un rato, bueno, además de seguir charlando con vos, Oski, y de Bululú, que es la obra que vas a presentar mañana, le pregunto a Ana cómo evalúan, digamos, haciendo un corte parcial a esta hora, todavía faltan 48 horas intensas del festival, ¿cómo lo ven? El festival.
La verdad que lo venimos viendo muy bien. Estamos disfrutándolo mucho. Vemos que la respuesta de las personas también es súper positiva. Al finalizar las obras, el entusiasmo con el que aplauden de pie, salen conmovidos, emocionados, divertidos, sonrientes. Además de la convocatoria, que obvio es uno de los principales termómetros con los que uno empieza a medir, ¿no? O sea, hacer toda esta movida, armar un festival de este tamaño, si vienen dos personas, algo claramente estaría fallando desde el vamos. Claro, entonces, claro. Ya de por sí la convocatoria es un primer ahí punto de termómetro y viene muy bien la convocatoria en los talleres, en las funciones. Y bueno, y después el entusiasmo con el que se vive, la alegría, esto después la parte interna también, el clima que se vive en las comidas, en el tras de escena. Yo veo a todos muy contentos.
Sí, está bien, eso se percibe. Estamos contentos.
Sí, se percibe inclusive como un espectador, estoy hablando, ¿no?
Sí, sin entrar en detalles. Súper ameno.
Claro, claro, exacto. Y una de las características que mencionábamos también de este festival es las diferentes puestas, las diferentes formas, formatos que tiene el teatro, ¿no? Esta idea de una obra en el bosque, un actor y un espectador. Bueno, empezó ayer también la obra
Autodrama.
Autodrama en la Costanera, y creo que mañana se hace.
Ahora
está haciendo.
Mañana se hace y el miércoles.
Claro, ir rotando en diferentes actores, diferentes vehículos con diferentes historias.
La puesta también en el Salón Municipal, que claro. La otra propuesta de luces también, luz natural, son cosas que quizás. Propuestas nuevas, distintas, novedosas.
Son diferentes, efectivamente. Repasemos rápido la agenda. ¿La tenés ahí a mano?
En tus manos la tengo.
Sí, bueno, entonces lo hago yo. Esperá. Estamos en lunes 29. Hoy tenemos las dos funciones de las de Barranco.
Sí.
Con una gran convocatoria.
Gran convocatoria ya comenzando la tarde, ya no quedaban localidades. Y ahí, tras un gran laburo de gestión, se abrieron 30 lugares más.
Ajá.
Y así que ahí estaban. Bueno, ahora ya igual a las 9 es la primera función.
Sí,
la primera. Pero estaban ahí llenando más lugares porque mucha gente que había quedado fuera.
Y a las 22:30 es la segunda función de esta obra, un clásico, pero como nos decía Sandra Monteagudo y Juan Parodi, que estuvo también el otro día acá, vayan a verla aquellos que puedan, porque es una apuesta muy pero muy linda de este clásico, ¿no?
Sí.
Del Barranco. Y mañana, mañana martes, bueno, sigue el taller de Oski. Sigue también el taller de Carmen Valiero.
Sí, Carmen, ellos ya vienen en proceso radio. Desde el sábado.
Claro, efectivamente. Mañana nueva edición de Autodrama a las 19 en Parques Nacionales. Ah, y también mañana a las 20, también ahí en Parques Nacionales, en la Intendencia, bueno, El Paraíso Perdido.
Asterisco, hay una corrección.
¿Por qué?
Porque la obra de mañana, de sí. Paraíso Perdido, que estaba programada para hacerla en Parques, como una nueva propuesta, los chicos todavía nunca la habían hecho al aire libre, se está reprogramando para que la vuelvan a hacer en el Salón Municipal.
Ah.
Y que salió muy linda y tienen mucho despliegue de movimiento corporal, danza, acrobático, y nos parece que sería un poco una lástima, en realidad, si bien la propuesta de hacerla en un espacio que convoca a los jóvenes, como es Parques, se perdería gran parte de la magia, de la obra, de los movimientos, la posibilidad. Así que estén atentos,
sí,
porque
probablemente
se mude al Salón Municipal. De todas maneras, vamos a estar ahí en Parques.
Sí, enfrente. Si vas a Parques Nacionales,
sí, es enfrente. Vamos a estar ahí avisando, pero bueno, los que ya estén escuchando pueden empezar a comentarlo, que va a ser en el Salón Municipal, mismo horario.
Y siguiendo con la agenda de mañana, ahí sí llegamos al Bululú con Oski Guzmán, una obra que lleva ya varios años.
Sí, ya este es el octavo año del Bululú. Estrenamos en el 2010 en el Teatro Nacional Cervantes y desde ahí se desplegó todos estos años, en su mayoría sala llena. Es algo insólito lo que nos pasó con el Bululú, deseado pero inesperado. Para nosotros era rendir cierto homenaje a José María Vilches, un actor español que hizo el Bululú por todo el país en los años 70, también rendir un homenaje a mis padres, que yo soy argentino, pero mis viejos son bolivianos, y ellos, clase media baja, costureros, me hicieron estudiar con mucho esfuerzo, y encima les salí actor, o sea, hice el Conservatorio Nacional de Arte Dramático por el esfuerzo de ellos, y homenajear ambas culturas, tanto la española como la andina, hizo que creciera este nuevo Bululú, que se llama el Bululú Antología Endiablada, porque está justamente, es una antología hispana atravesada por el diablo, que es el ícono de la cultura andina.
Claro.
Que genera este nuevo Bululú, que es argentino y que, como todos los argentinos, es mezcla de culturas.
¿Y la adaptación es tuya, Oski?
La versión es mía y de mi esposa, de Leticia González de Lelis, que me acompaña, que por lo general da los seminarios conmigo. Pero como estamos esperando un bebé, decidimos, mira, descansar, que mejor que descansar frente al lago.
Sí. O sea, está acá, pero está descansando.
Está acá conmigo, bien, se va a ocupar de la técnica durante la función, y es mi directora, es la que me da las devoluciones de cada función. Me dice, acá mal, acá bien, acá mal.
Así con ese tono, y solo bien mal, así,
sí,
para marcarte.
Sí, pero no, bueno, acá un poco lo exagero, pero sí, ese... Es y en las clases mismo, la extraño, ¿viste? Porque siempre damos clases juntos, pero la verdad que era mejor.
Sí, hoy
que,
se notó, te iba a decir que.
¿Viste?
La ausencia.
Se notaba.
Que te faltaba algo.
Es que su lectura es muy inteligente. Entonces, tiene una visión de las cosas muy, muy, muy contundente, muy diferente a la mía. Yo
su
también
lectura,
tengo la mía,
¿a
pero.
¿A qué te referís? Su lectura.
Su lectura,
su forma de verlo.
De ver las cosas, ¿no? Ella mira y lee algo que yo no leo. Y yo leo algo que ella tampoco ve.
Bueno,
y entonces ahí, en ese ida y vuelta, hacemos una esgrima interesante, en cuanto a la devolución del trabajo.
¿Y esa lectura es importante? ¿Es una herramienta importante para la improvisación?
Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, lo que compartimos, una devolución siempre es una manera de difundir cómo leer el trabajo. Una devolución a un actor no es esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien. No, comprendamos lo que se está haciendo y veamos qué necesitamos hacer.
Sí, en un momento pensaba, ¿cómo no tengo una grabadora en este momento?
Traete mañana.
Sí, porque eran tanta información.
¿Estuviste en el taller?
Sí.
Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí. Y te quedaste con la gana de tomar apuntes, por lo menos.
No,
algo.
Lo grabaría pero... todo, no me lo voy a acordar.
No, yo mañana repito todo.
Bien. Claro, está bien.
Porque
está
sí, bien. Porque yo creo que así es la práctica. La práctica es eso, es dar en el mismo punto todo el tiempo. Uh-huh. Porque si das en el mismo punto, el que toma el taller, un día va a estar trabajando y le va a golpear en la cabeza, ¡tuc! En la cabeza, y va a decir, me acordé de esto. Me acordé de que hemos tenido alumnos que después de una obra que fuimos a ver, me han dicho, no sabes, en los ensayos, te escuchaba acá, decía, no lo diga, hágalo, no lo diga. ¡Hágalo!
O sea, casi con un mandato tenía, ahí.
Con un mandato.
Sí, porque así gritan el trabajo.
¿Sí? Es un trabajo intenso, porque es improvisación. Y el trabajo de improvisación sin pasión no tiene sentido.
Claro, claro.
No tiene sentido. Claro. Dediquémonos a otra cosa.
Claro, sí, totalmente. No, totalmente. Uno encuentra pasión, básicamente, en toda la gente que nos ha acompañado en estos días del festival. Aquí estamos con Ana Descurra, una de las integrantes de la organización del festival, el Festival de Teatro, que se está realizando desde el jueves de la semana pasada aquí en San Martín, con una gran convocatoria, con un gran despliegue, como decíamos antes de las noticias. Oski Guzmán, actor también, egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, el mismo lo contaba hace un ratito, que va a estar presentando, además del taller que comenzó hoy y que va a continuar mañana y el miércoles, taller de improvisación teatral, va a presentar mañana el Bululú Antología Endiablada. Un poquito ya nos contaste, Oski, antes de las noticias, pero quería indagar un poco más en el Bululú, sí. Esta obra que ya lleva varios años. Por lo que hemos visto a través de las redes sociales, hay un despliegue físico importante, te veo hiperactivo permanentemente.
Sí,
en
el escenario. Es que el Bululú viene de la historia del teatro español. En la Edad Media, cuando el teatro se prohíbe en España, las compañías de teatro se hacen itinerantes. Entonces, la compañía que tenía más de 15 actores que iban de un lado para otro para que no los agarre la policía, se llamaba Farándula. De ahí viene el nombre al ambiente artístico de Farándula. La compañía que tenía 5 actores, 4 hombres y una mujer, se llamaba Gongorilla. La compañía que tenía 2 actores se llamaba Ñaque. Y la compañía que era un solo actor se llamaba Bululú. Es como, sería el unipersonal, el actor que hace todos los personajes. Entonces, este Bululú, digamos, exige al actor un determinado tipo de despliegue. Hay Bululús que tienen el despliegue, no sé, en la voz. Uh-huh. Hay otros que lo tienen en el canto. Hay otros, y con eso hacen toda la obra. En el que yo hago... todos.
Un poco de todo.
Todos.
Uh-huh. Hay algo de mimo,
sí,
también.
De todo. Claro, hay de claro. Todo porque justamente me crié en una educación integral. En el conservatorio te formás integralmente. Y después me formé con técnicas de francesas, de Lecoq, con técnicas de Crewe, de mimo. Me formé también con otro tipo de canto, en acrobacia. Entonces, cuando haces un unipersonal, ahí es el momento de ver de dónde podés agarrarte para desplegar este trabajo y mostrar la obra. Porque, uh-huh, en definitiva, cuando hay un actor solo... El público ve un actor solo, pero cuando hay una obra para contar, tenés que desplegar todo un abanico de recursos para que el público vea lo que pasa en la obra. Uh-huh. Y bueno, por eso el despliegue es vasto, importante. También me divierte, ¿no?, hacerlo.
Está bueno eso. Obviamente, es casi central, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene que ver con la pasión que hablábamos también.
Exactamente,
antes de la noticia.
Sí. Tiene que ver con la pasión, tiene que ver con lo personal, porque en el Bululú, Antología Endiablada, al hacer este homenaje a esas culturas, yo cuento cómo descubrí a Vilches y qué pasó en mi familia y qué pasó en mi vida. Porque cuando yo empecé a estudiar teatro, mis viejos querían que yo sea un profesional y les había dicho yo que iba a ser médico. Uh-huh. Mi verdadera vocación era el kung fu. Yo hacía kung fu y yo quería ser profesor de kung fu. Eso era lo que yo quería hacer. Entonces dije, bueno, estudio medicina y me hago traumatólogo y curo los huesos que rompo. Digo.
Hacemos completa.
Claro, la hago completa. Uh-huh. Pero antes de terminar el colegio, mi amigo, mi compañero de banco me dice que la novia se anotó en el Conservatorio de Arte Dramático. Le pregunté, ¿qué era eso? Me dice, es como una facultad de actores. ¿Y qué estudian los actores? Y me dice que estudian actuación, escenografía, y hay una materia que se llama acrobacia, violencia en escena y esgrima. Cuando escucho eso digo, esa puede ser una carrera que yo haga, que una de las materias me sirve para lo que yo, mi finalidad, que es ser maestro de Kung Fu. Fui a averiguar si era cierto, porque bueno, podía ser una broma. Fui al conservatorio, existía esa materia en toda la currícula, y la señora me dice, dale, anótate que ya cierro. Me anoté, hice el examen de ingreso, que ve como 800 personas, me saqué un 10 en el teórico y entré. Yo no podía creer. Pero en mi casa, cuando se enteraron, pues les dije un día medio tímido, al final voy a hacer esto, mi viejo dejó de hablarme. No me habló durante 3 años del ofendido que se sintió. Mi mamá, apenas yo empecé a estudiar, empecé a actuar también en la calle, haciendo teatro callejero, hacía sainetes del 30, hacía de gallego, de tano, de judío, de compadrito, esos personajes bien saineteros, y mamá dijo, él puede ser actor. Me vio actuar, dijo, la gente se reía, viste, todo el mundo me seguía, me aplaudían, y entonces puede ser.
Tu mamá entonces, empezó a percibir
claro,
eso.
Entonces, ella fue la que mediaba entre mi viejo y yo. Hasta que llegué yo a tercer año del conservatorio, perdón, segundo año, porque encima el primer año no lo pasé, repetí. Y fue peor, ¿viste? Ya no eran mis viejos, eran mis tías que me decían, ¿qué estás haciendo? Dedicaste a otra cosa, no es lo tuyo.
Qué difícil.
Y finalmente conseguí un trabajo en el Teatro San Martín. Mi viejo vino a verme en el teatro. No me esperó a la salida. Vino a verme porque no sabía de dónde yo sacaba la guita, porque tenía plata, tenía un sueldo. Y empecé a ayudar a pagar deudas de alquiler en casa. Y entonces, ¿de dónde saca la plata?, se preguntó. Y vino a verme y al otro día se sentó en la mesa, porque se había ido de la mesa también. No comía más conmigo. Y se sentó de nuevo después de 3 años. Me dijo, tengo que hablar con vos. Me pidió disculpas, me dijo, yo te cagué la vida, perdóname. Quería que seas un tipo respetado, querido, que te puedas valer por vos mismo y nunca me hiciste caso. Y encima estudiaste teatro y nunca me hiciste caso. Y hoy sos aquella persona que querías que seas y no entiendo nada.
Dijo, te volvió el alma al cuerpo ahí.
Sí, me dijo, perdóname. Y yo dije, mira, no me cagaste la vida, estamos los dos vivos, empecemos de nuevo. Y al otro día fuimos los mejores amigos hasta el último día de su vida. Y fue como cuando empecé a hacer el bululú y empecé a contar cómo conocí a Vilches, era en el medio, estaba metida toda esta historia. Y fue así que la descubrí. La descubrí gracias a Leticia. La realidad también es esa. Estaba tan cerca a mí que yo no la veía, pero como Leticia la conocía, mi esposa, ella empezó a decir, y acordate de esto, y que cosías a máquina, y escuchabas a Vilches, y lo que pasaba en tu casa. Y ahí empezamos los dos a tejer y armamos esta versión del Bululú, donde cuento cómo me hice actor.
También, escuchándote en esta familia humilde, de gente laburadora, de contar las monedas, de a veces pagar 2 alquileres juntos porque venías atrasado, todo esto que vos estabas contando, de pronto se me vino a la cabeza Derechos Torcidos, la obra de Milón. Vos recién fuera del micrófono decías, esa obra nos marcó a todos, y el personaje, tu personaje principal, era precisamente un ser entrañable, sin una moneda.
Sin una moneda, que cuidaba a los chicos, y les enseñaba a ir a la escuela, les enseñaba a cuidarse entre ellos, a conocer sus derechos, a que todos somos iguales. Yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Y no tenían un peso. Me acuerdo que una vez Hugo vino al camarín y me dice, te tengo que decir algo. Yo siento que vos sos el personaje que yo escribí, pero por vos. Y si hay algo como, siento que vos realmente conocés de lo que estás hablando. Y ahí fue que conectamos mucho más fuerte con Hugo, en el sentido de contarle toda mi vida, mi historia, cómo me fui haciendo, cómo el teatro me ayudó a me levantó los pies del suelo y me ayudó a caminar y a crecer, como la poesía hizo eso conmigo, porque en el Bululú hay mucha poesía, y como yo conozco ese mundo donde no hay un mango, pero no, nunca faltó un plato de comida en la mesa, donde no hay nada, donde no hay posibilidades, donde te están cagando con el sueldo, donde te viene el tipo a cobrar el séptimo mes de alquiler que debes, y te defendés igual y parece que todo te ataca y sin embargo salís adelante, no sabes cómo. Yo en primer año del conservatorio, apenas entré, le dije a mi vieja, mirá, me equivoqué, voy a dejar el conservatorio, voy a laburar, porque no había un mango. Y mi vieja, me acuerdo, estaba enferma, fue un día así que la vi enferma, y digo, bueno, estaba en la cama, había trabajo que hacer, y mi vieja me miró y se levantó y me dijo, vos seguí estudiando, para trabajar estoy yo. Y se sentó en la máquina.
Te bancó.
Si esas cosas no movilizan, desde dónde vos haces teatro, es que no estás encontrando qué contar. Cuando uno empieza en el camino del arte, creo que lo más importante es encontrar que uno es único, no por lo valioso que es ser único, que eso no tiene nada que ver, sino porque sos único, porque tenés una cosa que decir, una, y con eso aporta muchísimo, porque no, para confundir hay un montón de cosas alrededor, desde el Facebook hasta la tele, hasta los noticieros, confundir, hay un montón de cosas, desvirtuar, uh-huh. Confundir, hay un montón, pero la claridad, alguien que diga algo claramente, es tan contundente lo que queda en el espectador, que yo creo que por eso hace 8 años que hacemos el Bulú y lo hacemos a sala llena y lo hacemos con un público que termina la función y queda conmovido, agradecido y se lleva algo que yo no sé qué es, porque es algo que ya les pertenece a ellos.
Claro.
A veces pasa eso con las canciones, ¿viste? Vos cantás una canción y no la cambies porque ya no es tuya. Ya la gente la canta y ya no te pertenece.
Ya
es un ya solo le pido a Dios, o sea, ya es un es algo que le pertenece a la gente. Y te cansaste y te la piden, y cantala, porque no es tuya. Es algo que es necesario escuchar de nuevo una vez más. Y es necesario cantar. Es así.
Ahora descubrimos, toma un mate, Oski. Toma vos, así voy a hacer larga la pregunta, así de paso puedes ir tomando el mate. No, pero más que una pregunta, atando esto que vos nos estabas contando con algo que yo te repreguntaba antes de las noticias, esto de saber leer. Es decir, uno lo que puede descubrir en este actor que tenemos acá al lado, que se llama Oski Guzmán, es, además del talento, la pasión de lo que hablábamos, saber leer.
Exacto.
Porque aquel que... no solamente rememorar con nostalgia el pasado, esto que vos contabas de tus papás, de tu mamá, sino saber leer lo que eso significa en tu vida.
Sí, 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 sí. Poder, siempre, siempre, siempre pienso, todo camino es un camino de regreso. Si vos lo pensás así, empezás a poder ver, porque nos enseñan a que en realidad tenemos que llegar, que el camino está hacia un lugar donde hay que ir. ¿Y dónde hay que ir? No hay ningún lado donde hay que ir. Porque lo único que nos espera inevitablemente a todos es la muerte. No hay ningún lugar a donde ir. Simplemente hay que caminar para poder volver, para poder mirar atrás y leer qué tengo que hacer ahora. Porque es un ejercicio de memoria. Nosotros somos memoria viva, memoria activa, memoria física. Viste que dice, ¿no? El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tropieza? Porque se acuerda. Se acuerda que él es eso. Es él tropezando con esa misma piedra y volverá a hacerlo miles de veces. Y lo hará tu hijo y el hijo de tus hijos. Solamente que si vos podés ver hacia atrás, no serás el mismo que se choca con esa piedra. Serás otro distinto. Y tu reacción, después de haberte golpeado, no será putear la piedra como hizo tu abuelo. No será llorar hasta morirte como hizo el hijo de tu abuelo. Será otra reacción, nueva, la reacción que es necesario hoy, ahora. Creo que por eso hay todo en la vida en realidad es un camino de regreso. Cuando cuando yo te conté que me saqué el 10 en el conservatorio, fue porque en el examen teórico me hicieron analizar un texto de Eugenio Barba. Yo no tenía ni idea de quién era Eugenio Barba, que es un antropólogo teatral. Yo venía de La Boca, estaba ahí en el conservatorio, ni sabía que iba al conservatorio. Y en el texto de Eugenio Barba decía que cada actor viaja por diferentes islas durante su profesión y que en un momento debe volver a su primer isla, o sea, a su primer clase de teatro. Yo, que era fanático del Kung Fu y mi libro de cabecera es el Tao Te Ching de Lao Tse, que es un libro de sabiduría oriental, puse en el examen lo primero que me vino a la cabeza. Para mí, Eugenio Barba dice lo que dice el Tao Te Ching: continuar es avanzar, avanzar es regresar. Y me saqué un 10. Tarde yo descubro que Eugenio Barba leía a Oriente para poder hacer su teatro. Leía todo lo que pasaba en Oriente. Entonces, eso lo descubrí de casualidad. Pero ese continuar es avanzar, avanzar es regresar. Esa es la vida, es ese círculo. Es ese círculo que inevitablemente el sistema nos hace que lo aplastemos, que lo volvamos una línea recta, y en esa línea recta no entramos todos. En cambio, en el círculo todos nos vamos empujando y vamos, es como un movimiento continuo, ¿viste?
Circulando.
Claro, vamos circulando, ¿viste? No hay alguien. Estás arriba, pero después estás al costado, y después estás abajo, y después estás adelante y arriba, y abajo, al costado. O sea, ¿por qué? Porque así es la historia. La historia tiene momentos que estás arriba, momentos que donde todo se estanca y momentos donde te hundís. Pero si sabes que todo se mueve, no hay problema. No hay problema.
Oski, un placer tenerte en la radio. La verdad, muchísimo gusto. Las reflexiones, un adicional, las reflexiones de Oski sobre su propia vida y la formación, la lectura que haces, ¿no? Esta cosa de saber leer las cosas que uno le pasan por la vida. Ana, gracias por venirte una vez más a la radio.
No, gracias a ustedes.
Tenemos que hablar en algún momento de tus actividades cuando termine el festival.
También.
¿Eh? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por ser anfitriona también de Oski y de tanta otra gente que está.
Un placer. Hoy le comentaba que de chica lo miraba en la tele, conocí la impro. Me dijeron un día, che, mirá este chabón. Claro, y ahí conocí la impro por primera vez, y así que tenerlo acá en San Martín, es la verdad que es un lujo.
Se van a ver las de Barrancora, ¿no?
A las diez y media,
porque ya la otra está en
función. Ya la otra ya está en función, claro. A las 10:30 voy a ver las de Barranco, que eso también es genial. Pude ver obras acá que en Buenos Aires no las podía ver porque estaba actuando.
Claro.
Así que vine y encontré un montón de. Y vi también las producciones locales, geniales. O sea, la verdad, vengo del Festival de Cádiz, donde hice el Bululú ahora, en España. Y también, festivalero, basta, ver todo. ¿Viste?
Claro.
Y todo tiene. Esto es más o menos. Acá todo tiene un nivel que decís, bueno. Pero qué buena selección, qué buen ojo también.
Ahí está el ojo de Sandra, claro, y Boli.
Claro.
Qué bien.
Estamos bueno, nos alegramos feliz. Mucho entonces también esta impresión que te llevas. Gracias, Oski, una vez más. Gracias,
bueno, Ana. Recordatorio: sí. Que para las obras de mañana, lo que queda del festival. Retirar entradas en Rajes Verona,
sí.
Y para la de Oski, que es la última que de turno noche en Cotesma del festival, pues ya el miércoles a la noche tampoco hay, que no se duerman, porque después se van a quedar afuera y van a decir, exacto. ¿Cómo? ¿Qué? Y bueno.
Y para mí, que la de Oski va a estar llena la sala también, como todas las
como todos, sí, todo, sí, por sí, eso hoy sí, también sí, ya sí. No quedaban.
Sí,
y exacto. Autodrama, que reserven turno también.
Ajá.
Con anticipación. Sería lo ideal, porque ahí también, hay 3 días, voy mañana, todos patean para el último día y después se llena.
Claro.
Así que también, que aprovechen que quedan solo 2 días, ya lo dijo Oski, está todo increíble.
Ramallón 730, la dirección de Rajes Verona, donde se pueden retirar las entradas, que sí. Si bien es a la gorra, bueno, dejas una
gorra simboliquísima.
Una gorra simbólica,
simboliquísima, anticipada.
Y después colocas a la salida el cupón, por esos 100 pesos.
Sí.
Y si querés agregar, si podés, bien,
sí, también. La verdad es.
Si no, está todo súper bien igual.
Es súper simbólico el valor ese, porque sabemos que todos estos trabajos valen muchísimo más.
Gracias a los dos.
Por favor, gracias a vos. Gracias.